Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 4 minutos pasando las 4 de la tarde, ya lo saben, hora Capicúa, en la que comenzamos nosotros este lunes 2 de septiembre. Oficialmente se han acabado las vacaciones. Y lo digo yo, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ¿se han acabado?
Oficialmente, no te habrás dejado ni un día.
Pero no son hasta el 15 de septiembre.
Semana. No, el 2 de septiembre, un día como hoy, un lunes, es un día fantástico para volver a trabajar. No me mires con esa cara, que sí, que lo dice todo el mundo.
Es que no lo comparto mucho, la verdad. No,
que si
no
tienes trabajo hoy es un día estupendo para celebrarlo, para poner una sonrisa en la cara y para no ir por el metro, por la oficina, con esa cara de hoy vuelvo a trabajar.
Agriada, ¿no?
Sí.
Así, no sé, como estropeada, como...
Que septiembre es como casi el principio del año, que hay que tomárselo con ganas y con calma y todos esos buenos propósitos que tenemos, lo de apuntarnos al gimnasio, quitarnos esas lorcillas del verano, este año sí lo vamos a conseguir.
Sí, pues hombre, si me vas a acabar diciendo que incluso el trabajo es medicina para el alma.
Bueno, para el alma y para la cuenta corriente, vamos a decirlo.
Eso sí.
Que luego todo es necesario. Aquí estamos las dos en primera fila.
¡Yupi! ¡Sin jefes! ¡Yupi! ¡Sin chicos! ¡Yupi!
Sin jefes, sin chicos, que parece que hoy no se han enterado que es lunes y que tenían que venir a trabajar. Pero bueno, nosotras damos un paso adelante, Paloma, y arrancamos el
programa. ¡Que no vengan! ¡Que no hace falta!
Bueno, calla, que vengan, pero mañana, hoy ya no, que ya les va a pillar el tren.
No, ya hoy no.
Nosotros arrancamos como siempre, intentando ponerle una sonrisa a la tarde. Lo que nosotros llamamos así, de forma amena y cotidiana, nuestros vaya, vaya.
Que ya no sé si puedo, porque has dicho que las vacaciones acababan ya oficialmente.
Que se acabó, que hay que traerse ya la chaquetita para empezar a trabajar, se acabó el bikini, se acabó el verano, hay que empezar a taparse.
Yo me niego a pensar todo esto.
Y más con esta música que suena.
Pero es que ahora ya no sé qué hacer, Maite, porque...
¿Qué ha pasado?
Este vaya vaya, la verdad que vendría muy bien, pues para nuestro chiringuito veraniego. Pero si ya teóricamente hoy han acabado las vacaciones,
bueno,
oficialmente,
la
pues...
La gente se puede pasar por el chiringuito, aunque ellos hayan empezado a trabajar, nosotros seguimos aquí divirtiéndonos.
Bueno.
¿Qué ha pasado? ¿Qué has encontrado?
Bueno, pues esta música que nos recuerda aquella película tan fantástica, ¿verdad?, de Full Monty, de aquellos empleados que se quedan en bolas.
Sí, en la cola de Linen
Y hacen
sonaba.
Un espectáculo, claro, para llamar la atención y bueno, sacar dinero. Pues la verdad es que nos viene muy bien para ambientar una historia parecida, ¿no? La que tiene que ver con este vaya vaya. Una periodista protesta en topless mientras entrevista a un alcalde.
Pero por protesta, no porque tenía calor ni nada así.
Sí, ahora lo voy a explicar. Pero bueno, antes que nada decir que la periodista está muy lejos de aquí y el alcalde también. Ella se llama Lori Welburne y trabaja en una emisora de radio de un pueblo canadiense.
Radio, ¿no? Vale,
sí,
vamos a dejarlo
como
claro.
Nosotras, vale. Llamado Kelowna. Dicen, bueno, pues que se quedó sin la ropa de la parte de arriba para protestar. Bueno,
o sea, que tenía una entrevista con el alcalde y decidió que iba a protestar, pues así, quitándose la ropa poco a poco.
Y solo la vio el alcalde, Solo. Bueno, y el que grabó el vídeo que hemos colgado en nuestra página de Facebook. Bueno, lo vamos a colgar.
La pregunta es si hoy ha vuelto a trabajar la pobre, si ha conservado el trabajo o no. Pero
esto es como un scratch.
Sí, pues algo así, pero lo que hacía era tirarle la prenda, ¿no? Al alcalde, a la cara.
Sí, bueno, total, que en vez de acudir megófono en mano a la casa del alcalde, que se llama Walter Gray, lo que hizo fue invitarla a su programa de radio para que explicara si iba a salir adelante una ordenanza un poco conflictiva para el municipio que pretende prohibir la práctica del topless.
Ahora lo entiendo mejor. O sea, que el alcalde dijo, en esta ciudad no se hace topless. Y la periodista dijo, pues yo protesto y durante la entrevista le voy a ir dejando caer la ropa, ¿no?
Claro, efectivamente.
Hombre, activa es, ¿no? La chica activa
sí,
es.
Sí. Además, ella no ofendió a nadie.
No, es la radio,
¿no? Y en su estudio.
Solo la vio en teoría. El alcalde.
Sí, bueno, y el realizador.
Y el realizador, bueno, por cierto, que ahí está Jorge Gutiérrez, que decíamos nosotros días sin chico, pero no, al pobre le ha tocado aguantarnos.
Es que es como una más, Lo digo sin acritud, sin ofender.
No,
porque hay muy buen
no
rollo.
No se ha ofendido, yo creo que desde aquí lo veo y sonríe.
La periodista arranca su entrevista vestida y con un cuestionario, con una serie de preguntas en torno a esa ordenanza municipal. Mientras el edil trataba de explicarse, la periodista...
Vaya carita, ¿no? Que
claro,
tiene el alcalde.
Sí, sí. Decide quitarse la parte de arriba de su vestimenta.
La chaqueta, vamos a suponer. Sí. Se quita la chaqueta.
El alcalde, primero, perplejo, interrumpe las declaraciones y le pregunta a la periodista que qué está haciendo. La chica ni se inmute y contesta: hace mucho calor aquí, ¿no cree? A continuación, el alcalde retoma el discurso diciendo que, bueno, que ciertamente no se prohíbe hacer topless, pero que, por ejemplo, alguien puede tener la tentación de llamar a la policía si ve a una mujer desnuda. Claro, acto seguido, la periodista le pregunta: entonces, ¿se puede o no se puede hacer topless en la ciudad?
Y con eso se va la blusa, ¿no? Con la pregunta.
¿Ah? Y entonces el alcalde ya dice: no le estoy diciendo que lo haga, pero si lo hace, no estará cometiendo un delito. Y las autoridades poco pueden hacer al respecto.
O sea, que el alcalde no le decía ni sí ni no, pero aténgase a las consecuencias, señorita, si sigue preguntando y si se sigue quitando la ropa, ¿no?
Claro, bueno, lo que ha quedado claro es que, efectivamente, la ordenanza municipal no prohíbe la práctica.
No, y que la chica era osada y que...
Bueno, no suele que convoquen un pleno extraordinario pasado mañana y decida que donde dije Diego.
¿Te imaginas, Paloma? Espero que no se ponga de moda.
Sí. Ah, yo no me veo, ¿eh? Yo no me veo aquí. No,
ahora tú imagínate que llega el invierno y que te pones el abrigo, el jersey de cuello vuelto, la bufanda, las orejeras. Al final le puedes hacer 100 preguntas y acabas igual. Bueno, no sé, nos ha parecido curioso. La propuesta.
Sí.
Pero de todas maneras, desde Canadá, que siga ahí. Yo no me veo, Paloma. Ya te lo digo.
Yo tampoco, pero todo es ponerse también, es cierto, ¿no?
Sí, no sé. Bueno, alcaldesa en este caso, si decide, ya sabe, cambiar la ordenanza, puede que ocurran cosas como esta. Mi vaya también te va a gustar, Paloma, mira. ¿Tú sabes cuál ha sido la canción de verano?
Esta.
La canción del verano. Dicen que esta. Se llama este tema More Than Fears, que canta Inman con colaboración de Daddy Yankee, que es posiblemente, dicen ellos, la canción de verano. Yo la he puesto hoy por si alguno es su primer día de curro y tiene mono de chiringuito y está en la oficina. Bueno, pues que llegarán tiempos mejores. Aunque nosotros estemos aquí al 50%, muchos ya han agotado todas las vacaciones. Hoy se reincorporan y los más afortunados al trabajo, aquellos que tienen trabajo bueno, están de buen humor. Hoy he encontrado una iniciativa muy curiosa. A ver, ¿qué te parece? 10 abdominales, comer un montadito de nocilla y anchoas o someterse a un tinte de pelo, cambiar tu tinte de pelo, son algunas de las curiosas sanciones que tendrá que cumplir desde hoy los trabajadores de una agencia de publicidad de Alicante si durante las vacaciones no han desconectado lo suficiente. Desde hoy, durante toda esta semana de septiembre, durante la primera semana de septiembre, tendrán su castigo. ¿Se han consultado el correo laboral? Hoy tendrán que hacer 10 series de abdominales.
Bueno.
Si, por ejemplo, durante el verano han cogido el teléfono por una causa laboral, se tendrán que comer hoy un montadito de nocilla con anchoas.
Oye, esto no lo he probado, ¿eh?
Tiene que estar asqueroso.
Un montadito, ¿os imagináis? Montadito de nocilla con anchoas.
Hay gente que le echa chorizo a la nocilla,
¿ah,
pero
sí?
Vamos. En fin, si has modificado un archivo de diseño, por ejemplo, van a tener que escuchar durante toda una jornada laboral una playlist que han hecho en la oficina con las peores baladas de artistas como Pablo Alborán, Pedro Marín o José Vélez. Hay más castigos hoy. Una comida de trabajo obligará al infractor a leer en voz alta a sus compañeros 3 de los capítulos más picantes de 50 sombras de Grey.
Bueno.
Mientras que aquellos trabajadores que hayan hecho alguna gestión profesional durante WhatsApp este verano tendrán que cambiar su color de pelo.
Bueno, qué fantástico. ¿Pero y esto qué empresa es?
Es una empresa de Alicante, de publicidad. Dice su gerente, ha dicho que el verano es tiempo para desconectar, sobre todo si haces un trabajo creativo, que tienes que volver al trabajo pues refrescado, sin haber pensado en la oficina, y que la mejor forma de desconectar, por lo menos entre sus trabajadores, era castigarles si a la vuelta del trabajo, bueno, pues habían, a la vuelta de las vacaciones habían hecho algo de trabajo. Lo peor se lo van a llevar aquellos que tengan que pintar la fachada de la agencia, y esos son los que se han pasado por la agencia o han tenido reuniones con clientes durante sus vacaciones. A mí me parece una iniciativa estupenda.
Es que con gerentes como este, el de esta empresa, no me extraña que se desarrolle el síndrome de Estocolmo.
¿Tú crees?
Claro, un hombre, pues es que luego en el trabajo tiene que ser...
Claro, tiene que ser un bendito, ¿tú crees?
Sí, yo un tipo amable.
Le quitaría el cargo de jefe.
Llamar la atención.
Creo que no es compatible.
Porque esto yo a mí me da que no. No,
yo creo
esto
que
no es muy habitual, ¿eh?
Carlos, por si acaso ves algún WhatsApp del trabajo, ya sabes que si contestas algo, te metes en el Facebook o haces cualquier cosa relacionada esta tarde con Aquí no hay playa, mañana como era bocadillo de nocilla
con anchoas.
Prepárate, Carlos, que nosotros sacamos la nocilla. En fin, Paloma, ¿abrimos el chiringuito?
Adelante.
Nosotros hacemos un alto para la publicidad y después llegará la música en directo al chiringuito. Hoy se va a pasar por aquí una banda, unos chicos estupendos que se llaman Olivenza. Pero lo dicho, a vuelta de publicidad.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Olivenza es una pequeña localidad entre Oporto y Badajoz. Es la frontera natural de los dos países, pero Olivenza es también esto que suena. Es Cira Fernández y Raúl Márquez, y como su nombre, su primer disco suena a lo mejor de ambos mundos. Para hablar de música y de historia y de fronteras y de lo que nos quieran contar, hemos invitado esta tarde a Olivenza. Cira, Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo he dicho lo de frontera, pero yo no sé explicarme por qué este nombre. Porque no sé si decir Olivenza, Olivenza... No,
me ha gustado que ha dicho Olivenza.
Suena como más portugués cuando hacemos las tetas más fluidas. ¿Por qué habéis elegido este nombre? Nombre de frontera.
Pues por el carácter del proyecto, básicamente. Y porque Olivenza, pues eso... Es una localidad en la cual la cultura, las culturas española y portuguesa están muy unidas. Para algunos están peleadas. Para nosotros no.
Sí, es una ciudad de reconciliación, claro, o de conquista, ¿no?
En la movida política histórica no nos hemos querido meter. Pero vamos, que es por eso, básicamente, porque nos parece un sitio donde confluyen ahí la cultura española y portuguesa. Sí.
Pero he leído por ahí que podríamos decir incluso que Olivenza nació en Madrid. ¿Os conocisteis en Madrid?
Sí.
Hace unos cuantos años ya, mucho antes de empezarmos con este proyecto, hace unos 7 u 8 años, pues junto con Nacho Campillo, haciendo algo con Nacho Campillo, nos hemos conocido y a partir de ahí pues nos hemos ido cruzando por Madrid hasta un día que Cira me llamó, que tenía unas canciones que le gustaría que...
Bueno, yo le busqué a él. Yo le busqué a Raúl.
Sí, hace
para hacer unas cosas.
Empezamos a hacer cosas juntos. Y ya con el nombre Olivenza, con este proyecto en concreto, hace 2 o 3 años empezamos.
Yo no sé si esto va al 50%, si Cira, bueno, es la voz, pero no sé si es también las letras y Raúl los instrumentos o no. Esto que yo veo así tan 50-50, al final es todo una mezcolanza. Y os cambiar los papeles, ¿o no? ¿Cómo funciona?
No es un número exacto, pero bien, compartimos muchas tareas. Cira, la parte de las letras, pues la tiene más... la lleva mucho mejor que yo, y pues se encarga de casi todas las letras, o más del tema de los arreglos, componemos los dos las canciones, pues vamos repartiendo.
Vamos a ir repartiéndonos el mucho trabajo que hay detrás de...
Ahora hablamos de...
de un proyecto así.
De los instrumentos, pero ya que ha salido el tema de las letras, que tienen un peso muy fuerte... Y además en el disco escuchamos castellano, escuchamos portugués y escuchamos francés.
Sí, bueno.
Esto es muy complicado, ¿no?
Sí,
¿o no?
No sé.
Y eso que Cira es filóloga.
Sí, yo soy doctora en filología inglesa, por cierto. By the way.
¿Y el inglés lo tenemos ahí un poco retirado?
El
o
inglés,
algún día?
Yo, claro, porque el, digo, joder.
En los directos sí que algún momento hay de inglés. En el disco ha quedado
sí,
fuera de esta
y
vez.
Y a lo mejor para un próximo disco, pues sí, tengo por ahí ya temas en inglés que pueden estar bien.
¿Y sale así de forma natural un ratito francés, un ratito
no,
portugués,
lo del francés me dio por ahí,
castellano?
Yo qué sé, me dio la vena francesa y yo aprendí también un poco de francés, siempre me ha gustado mucho y tampoco vi que, digo, bueno, con mi poco así nivel que tengo, yo creo que se puede escribir una letra facilona en francés. De hecho, la letra es bastante básica, pero vamos, sí, está bien, me la ha corregido una amiga mía que es francesa, pero bueno. No, por darle un toque, yo qué sé, por experimentar un poco, ¿no? Yo qué sé, con las lenguas, que está guay, ¿no? Si eres...
Desde luego.
Y se puede, pues mira, podría a lo mejor con alemán, a lo mejor podemos hacer un tema en alemán,
el
si
alemán
lo quieres.
Suena más a rock, a lo mejor.
El alemán,
¿no?
Es muy poco...
es
muy poco melódico. Bueno, suena a lo mejor...
un poco romántico, la verdad, pero bueno.
Bien, lo dejamos ahí.
Vamos a dejarlo ahí para siguientes ediciones. Decía yo que, desde luego, lo que os gusta es mezclar, yo no sé si influencias, mezclan los dos países, mezclan los idiomas. Aquí escuchamos un poquito de todo, hay fado, hay jazz, hay folk.
Eso es la parte, digamos, de Raúl, su trabajo, que ha hecho un gran trabajo de producción musical, ¿no? Y todos esos son esas sonoridades pues se deben a su trabajo, al que él ha hecho.
Bueno, a los dos no nos gusta mucho encasillar demasiado los estilos, nos gusta pues que se puedan comunicar entre sí y nos gusta probar cosas y sí que hay bastante fusión, ¿no? de géneros y de procedencias geográficas en el disco, desde México a los Balcanes, al jazz de Norteamérica, al fado.
Todo este mestizaje es muy bueno cuando lo escuchamos porque es muy rico, pero nos lo pone muy difícil a los que ahí vamos, escuchamos un disco y enseguida necesitamos una etiqueta.
Claro,
y entonces escuchamos a Libenza y decimos, ¿y qué etiqueta ponemos? Pero casi mejor, ¿no? Porque muchas veces cuando ponemos una etiqueta y decimos folk o decimos jazz, los que escuchan hip hop ni se arriman, o los que escuchan pop ni se arriman. Si lo dejamos abierto, a lo mejor es más fácil que todo el mundo quiera acercarse a la música de Libenza.
Es un poco... complica un poco las cosas porque la sociedad que vivimos actualmente, a la gente le gusta tener todo muy separado, clasificado, etiquetado y claro, nuestra música es difícil de etiquetar, entonces le cuesta a la gente de las tiendas, a la gente incluso de los medios, a la gente en general les cuesta mucho ubicar nuestro proyecto artísticamente, ¿no?
Dicen en mi pueblo que para muestra un botón, y en este caso es mucho más sencillo, porque yo he invitado a Olivenza al estudio y no se crean que han venido así, con las manos en los bolsillos. Se han traído las guitarras... incluso una trompeta, que ahora hablaré yo con Raúl sobre esa trompeta que me encanta. Pero bueno, mientras yo charlo, ellos cogen los instrumentos, cogen las guitarras, porque le vamos a pedir que dejen un temita para nosotros, que toquen un acústico. Por ejemplo, no sé yo si Punta de Sagres. ¿Está bien?
Sí, puede ser. Perfecto.
Venga, pues yo dejo de hablar y dejo que toquen los chicos.
La punta de Sagres, junto al acantilado, olvidé mis penas y te encontré. Caminamos juntos, allende hacia el cabo, el Atlántico rugía y nos salpicaba los pies. esa tristeza profunda por el padre mío que anda perdido y sin esperanza. Quiero arrojarla al mar, transformarla en cariño, que le atraviese el corazón con una lanza. Volverás a sonreír cuando este cormorán te cobije entre sus alas y volando te traiga aquí a la punta de sangre. Desde este lugar mágico e inconmensurable, escribo este mensaje en una botella. No quiero respuestas ni señales, solo quiero que atraviese océanos en ella. La alegría eterna de escuchar al Padre mío cantar un blues desgarrado.
Así suena en directo esta tarde Olivenza en Onda Madrid. Escuchábamos esta punta de Sagres, este tema que iba a contar yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corte 6 del disco. ¿Quién me cuenta la historia de esta canción?
Bueno, mejor Cira que escribe
la Raúl pasa el balón.
Sí, pero yo creo que tú me pasaste la música primero, ¿no?
Ay, qué pelea.
No, sí, sí. Sí, yo lo sé, vamos.
Pues bueno, esta...
sí. Sí, Raúl me pasó la música, él compuso la música y yo le puse la letra. Y la letra va de, bueno, pues, qué sé yo, pues de ese sitio así que se llama Punta de Sagres, que uh-huh. está ahí en el Algarve, ¿no?, en el sur.
Se llama también Cabo de San
Cabo
Vicente.
Cabo de, ¿no?, San Vicente también, conocido.
Y precioso.
Es un sitio muy bonito. Y nada, estuve allí de excursión, de visita, y aproveché un poco el eso para esa experiencia para escribir la letra. Y también pues para dedicársela a mi padre, que es músico, cantante, fue, ya no ejerce hace tiempo, gran cantante y gran músico, y es una canción también dedicada un poco a mi padre.
Ahora enseguida vamos a hablar de la fecha que tiene Olivenza aquí en Madrid, porque vamos a disfrutarlo en directo, pero ya que tienen las guitarras, aprovechamos y les pedimos un segundo tema, no sé, ¿qué vais a tocar para nosotros?
Pues podría ser el Prisión de Miraflores, por ejemplo.
¿Por ejemplo?
Sí, me parece bien.
¿Les parece bien a los dos? Entonces yo simplemente tengo que presentarlo.
Hay un vídeo de ese tema que se grabó en Oporto.
Ah, es verdad, sí.
Primero lo escuchamos y ahora me contáis lo del vídeo. Prisión de Miraflores.
Alina se subió a aquel auto con su bebé en los brazos, envuelto en un precioso manto de flores y bordados. Oh, oh, oh. Tu Ucrania está esta tierra libre, huyó hace ya unos años, la mala suerte le persigue, no está su
Decía Cira, un vídeo que habíais grabado en Oporto.
Y nada, hemos grabado allí el vídeo en Oporto. Estuvimos unos días con unos amigos míos de Badajoz que tienen una productora audiovisual que se llama Malévola. Y hicimos ahí un vídeo.
¿Y dónde vemos ese
contamos
video?
Una historia que se supone un poco es la historia que cuenta la letra de la canción, uh-huh, de Prisión de Miraflores. Es una historia, ha quedado bonito.
Me imagino que en la página Facebook podemos ver este vídeo.
Está en el canal de YouTube.
En el canal de YouTube.
Tenemos ahí un canal de YouTube, tenemos dos vídeos, el de Antártica y el de Prisión de Miraflores, que están grabados los dos por la misma gente, por Malévola. Uh-huh. Y el canal de YouTube, pues, Olivenza The Band.
Autoedición. ¿Lo habéis hecho todo?
O casi bueno, hemos todo, creado casi un todo. Sello que se llama Frontera, nosotros dos con David González Cambray.
Sí.
Y con ese sello, pues, hemos sacado el disco y, uh-huh, y estamos haciendo, pues, toda la campaña de promoción del disco. Y bueno, es como una autoproducción, aunque, uh-huh, sea un sello con, uh-huh, una otra persona, pero lo podemos considerar así.
¿Hay temas ya para el segundo disco?
Bueno, temas no nos faltan, porque Benjo y Cira componemos con bastante facilidad, tenemos siempre ahí muchas cosas en el cajón, uh-huh, pero todavía no estamos pensando en meternos a fondo en el segundo disco. O sea,
estamos centrados ahora en este.
Dentro de unos meses empezaremos a...
Y terminar un poco la presentación del disco que, uh-huh, que todavía queda.
Presentarlo queda en todas las salas, presentarlo, sí, sí, en directo. Escuchamos A Punta de Navaja y despedimos a Olivenza.
Me gusta que me mires a los ojos cuando te hablo. Me gusta que me trates como a una reina. Me gusta cómo hueles, ponte a salvo.
Yo me voy a quedar con una frase que he leído de Olivenza. Olivenza es una barca que trae olor a la frontera, a la dehesa, al entejo, que navega con soltura por las corrientes del folk independiente, del jazz, del fado, de la ranchera o del flamenco. Creo que es una buena definición.
Sí, está bien. Está bien.
Olivenza.
Me gustan tu nariz, tu culo. Me gusta más tu pinta de listillo. Me gusta que me metas mucha caña y que me amenaces con tu cuchillo. Me gusta que me llames perra mala. Me gusta dormir pensando en tu cara. Me gusta que me leas el periódico y me traigas a la cama un sándwich.
Decía yo que pronto íbamos a poder disfrutar del directo de Olivenza aquí en Madrid, como hemos hecho esta tarde, pero de momento echándole un vistazo a la agenda de conciertos de Olivenza, que acabo de abrir esa página, olivenza.devan, pues van a estar el 8 en Badajoz, el 9 en Mondragón, y de momento no hay fechas todavía para esa próxima visita en Madrid, así que nos vamos a tener que conformar con ese disco que se llama como la banda Olivenza, con ese primer disco que ya está en las tiendas y que tiene joyitas como temas como La Malparida, que es, por cierto, un tema precioso dedicado a Madrid, que luego vamos a colgar en nuestra página Facebook un vídeo en directo durante la presentación de la banda en la sala Galileo Galilei. 39 minutos pasando las 4 de la tarde. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y luego no se vayan porque nos vamos a navegar, si lo han escuchado bien. Vamos a intentar enrolarnos en un barco de piratas.
Tu radio. 91-512-8400. Aquí no hay playa. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Una autopista radiofónica sin peajes. Aquí no hay playa, con Maite López.
Sin libertad, ¿qué me importa la gloria? ¿Qué importa el rey? ¿Qué me importa morir? Sobre la mar
plantaré. Sí, que la cosa va de piratas. Hola de nuevo, Paloma.
Saludos otra vez, sí.
Que si hemos sido capaces de poner un chiringuito en pleno Madrid, ¿cómo no íbamos a encontrar un barco para enrolarnos este verano? Escuchamos ese canto del pirata para hablar de un barco de pirata muy especial. Un barco, un bucanero, que pasó a ser un velero ecologista y que, si no me equivoco ya, está navegando por las Islas Cíes o a puntito de llegar.
Sí, cachis, y nosotros, fíjate, sin enterarnos, aunque sean las bodegas.
Lo que sea, la pata de palo, el loro en el hombro, lo que sea para enrolarnos en esta historia que hoy nos ha llamado tanto la atención.
Sí, porque es un velero convertido en laboratorio flotante, bautizado con un nombre también muy bonito. Diosa Mat.
Sí, que la cosa va hoy solo de chicas.
Sí.
Ya lo hemos advertido.
Ah, se siente. Y que acoge, bueno, acoge a voluntarios chicos y chicas de todo el país para cartografiar algas invasoras y evaluar la calidad del ecosistema de la zona. Es un poco la intención, claro, de...
Uh-huh. Vamos a conocer más de esta historia. Theo Oberhaber, de Ecologistas en Acción, no está en el barco, pero yo creo que lo conoce muy bien. Empezamos hablando del barco, cómo llega a nuestras manos. Theo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una historia muy, muy curiosa. Cuéntanos esto, porque nosotros lo presentábamos como un barco pirata que se ha convertido en un velero ecologista. Cuéntanos la historia, Theo.
Bueno, pues este es un barco cuyos propietarios anteriores lo utilizaron, al menos en algunos momentos, para el tráfico de droga. En concreto, pues en el 2003-2004 fueron detenidos, se encontró un gran alijo de droga en este barco. Por lo tanto, automáticamente por la Audiencia Nacional se quedó con el barco también como prueba. Y a raíz de contactos nuestros con la Audiencia Nacional, el juez que llevaba este proceso decidió hacer una cesión temporal a Ecologistas en Acción de este barco para dedicarlo a labores de defensa del medio ambiente, de investigación en temas marinos, de conservación del litoral. Entonces, desde ese 2004 lo tenemos cedido y lo venimos utilizando. Hemos hecho ya más de 30.000 millas, ha recorrido a todos los mares de nuestro país y además, bueno, pues están las costas también de otros países, normalmente Portugal, Marruecos, Argelia, etcétera.
La verdad que son de esas sentencias que llaman mucho la atención o de esas decisiones que toman los magistrados como esta que nos llaman poderosamente la atención, claro. ¿Y se puede prorrogar? Porque decías, nos lo han concedido temporalmente. Para...
Bueno, sí, de hecho, una vez pasado los primeros plazos donde teníamos esa cesión, ya nos dieron la oportunidad de adquirir el barco. Es decir, como además habíamos hecho ya muchas mejoras en el barco, porque el barco, cuando la Audiencia Nacional ya lo tenía, pues estaba medio abandonado, digamos. Entonces tuvimos que hacer muchos arreglos, gastamos bastante dinero en ellos, y después de llevar esto, ya estamos hablando del 2011, después de llevar ya bastantes años con ellos, pues la propia Audiencia Nacional nos planteó la posibilidad. Y bueno, pues terminamos adquiriendo el barco, pero durante mucho tiempo lo hemos tenido con esa cesión temporal.
Madre mía, pues comprar un barco o un velero tampoco es una compra así ajustada al presupuesto, al bolsillo. Me imagino que aquí los voluntarios también han sido parte fundamental, ¿no?
Sí, bueno, Ecologistas en Acción, como fundamentalmente se financia pues a través de sus socios, de colaboradores, es un barco que lo hemos venido utilizando en todo este tiempo también, pues en actividades, trabajando con universidades, en fin, hemos hecho una red de colaboradores muy amplio y pues haciendo un esfuerzo entre todos se logró, porque claro, se ha convertido en una herramienta muy importante para Ecologista Nación para defender el medio ambiente. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que ha merecido la pena el esfuerzo, tanto económico como de trabajo.
La verdad que algunas fotos que hemos visto por ahí por internet son fantásticas. Oye, y lo del nombre Diosamat, ¿por qué, Teo?
Pues este nombre es el que tenía anteriormente. Uh-huh. No lo quisimos cambiar, por un lado, porque bueno, en la mar parece que tiene como mala suerte los cambios de nombre. Y aparte, bueno, nos pareció un nombre que se ajusta muy bien a también al trabajo que nosotros estamos haciendo con él. Diosa Mate es la diosa de la justicia. Y de alguna forma nosotros también lo que estamos haciendo es justicia con este barco y justicia en la defensa del medio ambiente. Entonces nos pareció que además del Malfario nos pareció interesante mantener el nombre que tenía originalmente.
Uh-huh. Estaba abocado, ¿no?, a buenas causas.
Sí, exacto. Había sufrido ya en su etapa anterior y ahora ya le tocaba pues momento más bonito.
Y el programa, desde luego, en el que está participando ahora es muy fantástico, ¿no? Ver esas algas invasoras que al parecer, yo no sé ni cómo llegan ahí, ¿no? Si son de a lo mejor la otra esquina del planeta, bueno, sí. Pues sí, por corrientes y tal, pero creo que hay un problema, ¿no?, ahí en las Islas Tíes.
Sí, a ver, normalmente estas especies no llegan de forma natural, sino que la mayor parte habitualmente llegan también de forma involuntaria, pero a través de la mano del hombre. Hay que tener en cuenta que los barcos, los grandes barcos de transporte, utilizan o capturan diversos puntos de la geografía grandes cantidades de agua, del agua marina, y los llevan en el barco, en la parte, uh-huh, en la parte inferior, porque es lo que se llama el agua de lastre, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, lo capturan en un punto determinado del mapa y lo sueltan en otro. Y en ese agua, pues, están estas algas que terminan viajando por todo el mundo, invadiendo territorios donde no cuentan con predadores naturales, es decir, donde no tienen amenazas directas y donde si encuentran unas condiciones mínimas, pues, de temperatura del agua, de calidad del agua, etcétera, pues se instalan y invaden nuevamente esos territorios. Pero no, claro, todas las especies invasoras, cuando llegan a una nueva zona, pues terminan de alguna forma afectando negativamente, uh-huh, a las especies presentes en la zona. Por eso es grave, claro, la situación, porque terminan provocando la extinción o la rarefacción de muchas especies importantes en la zona.
Esto es como lo del cangrejo aquel americano que acabó con el español.
Exacto. Sí, lamentablemente en nuestro país ahora mismo llevamos una racha donde entre caracoles, caracol manzana, el mejillón tigre, tenemos un montón de especies que han llegado o que las hemos traído los seres humanos, como digo, voluntariamente muchas veces, que lo hemos traído hasta estas zonas.
Teo, ¿y cómo se va a actuar contra esta alga?
Bueno, sí, la primera medida, lo que se pretende hacer en este programa es identificación y cartografiado. Uh-huh. Es decir, lo primero que queremos saber es qué especies están, cuál es la distribución, cuál es el nivel de las poblaciones, para en vez de eso ya ver qué tipo de medidas se pueden tomar. En este programa solamente pretendemos lograr un mayor nivel de conocimiento y de identificación de las algas en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
Un programa que decíamos de parques nacionales, vosotros colaboráis, uh-huh, con voluntarios y en este caso también, incluso aparte de conocimientos en biología y tal, los voluntarios hemos visto por ahí que tienen que saber bucear o defenderse ahí,
sí,
con la botella.
Prácticamente todo el trabajo es submarino, dado que estas especies pues efectivamente están en el mar, hay que bucear. Parte del trabajo, como digo, submarino, además con la dificultad que tiene la temperatura de las aguas allí. Entonces, bueno, pues el trabajo se reparte en ese trabajo submarino y en la parte de superficie, pues de identificación de todos estos datos, hasta la cartografía. Uh-huh. Colaboramos también con instituciones científicas a las cuales les pasamos también la información, se hacen publicaciones científicas.
Es muy curioso, Teo, aquí lo hemos comentado alguna vez, que muchos madrileños se apuntan a bucear y hay muchos madrileños inscritos, a pesar que, bueno, ya sabemos todos que Madrid no tiene mar, etc., etc. Me imagino que en ese barco van también voluntarios madrileños, ¿no?
Sí, también.
Irán unos cuantos.
Sí, sí, también hay de la Comunidad de Madrid. La verdad que está bastante repartido. Lo hacemos en dos tandas, en dos grupos para poder estar allí más tiempo. Y la verdad es que el problema de esto es que normalmente tenemos, bueno, un número de plazas bastante reducido. Siempre hay mucho más interesados de los que lamentablemente luego pueden participar. Por ejemplo, en Madrid, pues efectivamente se han quedado también sin poder ir un importante número de personas.
O sea, que
pero
nos
siempre,
hemos...
son siempre jóvenes, mayores de, uh-huh. de edad, pero a partir de ahí pues hay ya gente de 19, 20 años hasta 30 y tantos años, sí. Bueno, 40.
¿Cómo está, cuál es el pálpito que tenéis vosotros en cuanto a los voluntarios, la colaboración? Se habla mucho de que, bueno, pues cada vez somos más individualistas, pero bueno, tú que estás en la organización, si, no sé si habéis detectado que todavía hay mucha gente dispuesta a colaborar, no solamente ya siendo socios, sino a, bueno, pues ofrecer un trabajo voluntario.
Hombre, evidentemente la crisis afecta en todos los sentidos. De momento nosotros podemos decir que no estamos notando una repercusión directa, por ejemplo, en el número de socios. Y en cuanto a voluntarios, este año hemos hecho ya varios voluntariados, tanto terrestres como este, y siempre hay gente interesada, siempre hay gente dispuesta. Hay que tener en cuenta también que en estos voluntariados con partes nacionales los voluntarios solamente se pagan el desplazamiento hasta el lugar, uh-huh. en este caso hasta Galicia, hasta el lugar donde estás voluntario, pero luego ya todo lo que son pues las comidas, el alojamiento, todo ya forma parte del voluntariado, es decir, tampoco les sale muy caro, uh-huh. pues sí, tienen que pagar el desplazamiento. Uh-huh. La verdad es que de momento gente interesada siempre hay y de hecho son voluntariados digamos muy 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 interesados por la gente. Nosotros recibimos llamadas antes de ponerlos en marcha, siempre todos los años hay llamadas de gente ya preguntando, oye, este año dónde lo hacéis, este año en qué fecha son, que quiero ir.
Bueno, esta vez ya no nos hemos podido apuntar a las Islas Cíes.
Bueno, como polizones, aunque sea.
Como polizones, yo no sé si alguien se habrá colado ahí en las bodegas, revisarlo bien, pero yo no sé si tiene otros destinos este barco. Si de momento, bueno, pues lo vais a mandar a otro punto del litoral español,
pues,
o no lo sabéis todavía.
A ver, durante todo este verano hemos estado con el barco recorriendo la cornisa cantábrica. Empezamos la campaña en Pasajes el 15 de julio y bueno, pues hemos estado recorriendo toda la costa. Ahora desarrolla este voluntariado y cuando termine regresa, bajará por toda la costa portuguesa hasta Cádiz, que es la base fija del velero, donde a partir de ahí ya ha dado la fecha, pues ya solamente hace muy pequeños recorridos. Uh-huh. Normalmente con el barco hacemos desplazamientos largos, campañas, a partir de junio hasta octubre.
Bueno, pues ya casi nos vamos a apuntar el año que viene, aunque sí. Fíjate que Cádiz nos pintaba mejor que las Islas Cíes, más que nada porque el agua está más calentita, porque los que vayan a las aguas de las Islas Cíes van a pasar un poquito de frío. Les
sí,
daréis
bueno,
el neopreno.
Con los equipos van preparados para ello.
Teo Verhoeven, de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Gracias.
Gracias a vosotras.
Un saludo. Paloma, el año que viene nos apuntamos sí o sí, porque
sí, bueno,
un barco
clarísimo.
Pirata, yo lo de bucear menos, pero bueno, voy a tu sombra.
Claro, no, siempre se ayuda, oye, ayúdame a ponerme la botella, que pesa mucho, uy, las chanclas estas que no me vienen bien, siempre, sí se puede colaborar de una u otra forma.
Nos dejan a nosotras dos ahí abajo y ya verás, ni algas, ni posidonia, ni nada. Gracias, Paloma.
Hasta mañana.
Mañana más, nosotros tenemos todavía una parada en la bolsa. Allí nos espera, si no me equivoco, esta tarde Julio Muñoz. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maite.
¿Te enrolas con nosotros en un barco pirata o no?
Pues
¿o
yo sí
mejor?
Me apunto, yo sí me apuntaría, si pudiera. La verdad es que es una aventura emocionante.
Bueno, emocionante también es la bolsa de vez en cuando, ¿eh? Sí. Que nos da algún susto, sobre todo en verano. Ya sabemos que el susto está garantizado, aunque este verano se está portando bien. Yo no sé cómo va la jornada de lunes, si también le está costando volver a arrancar o no.
No, pues hoy ha estado bastante positiva. Ha estado subiendo entre un 1,5% y un 2%. La decisión de los países que están que pretenden intervenir en Siria de pedir de buscar la aprobación de sus congresos, pues ha retrasado esa posible intervención y ha enfriado un poquito las tensiones geopolíticas. Hoy además ha habido buenos datos de actividad manufacturera en Europa que anticipan el final de la crisis. Y relacionado con ello, y también que ha animado las subidas, es la brusca caída de la prima de riesgo española de los 272 puntos básicos en los que cerró el viernes hasta los 252 puntos básicos actuales. Eso está animando a los inversores a retomar posiciones y ahora tenemos subidas del 1,5% más o menos, que sitúan al índice IBEX 35 ligeramente por encima de los 8.400 puntos.
Subidas del 1,5%. Sí. Julio, ¿cómo se te da a ti esto de apostar? Yo sé que esto de ser suplente es un poco suplicio, sí. A mí me pasa, y bueno, yo escucha lo que a mí me pasaba el viernes. Yo intentaba apostar, pero como no tengo ni idea, creo que al final, bueno, pues me llevaron al huerto. Tú escucha y luego apostamos. ¿Y ahora va en el 1,43?
Sí, 40.
Madre mía.
No bajen mucho, ¿eh?
No.
No.
El como, 30.
Como mucho. Sí, por ahí, por ahí.
Por el 30.
Sí,
venga,
sí.
Venga. Uy, Dios.
1,30, ¿no?
1,30. Bueno, pequeña recuperación de aquí al cierre.
Ha sido con miedo, ¿eh? Con mucho
bueno,
miedo.
Bueno, pues yo digo una caída de 1,60.
Ay,
me ha engañado. Me ha llevado a su terreno.
De hecho, como en el mercadillo. ¿Tú
igual,
cuánto
igual.
Das? ¿Cuánto das por esto? ¿Me has dicho siete?
No lo sabemos, pero Pablo, ya te digo que Carlos me ha llevado al jardín y yo he entrado.
Bueno, pero esto se escucha, lo puedes poner el lunes. Si aciertas, venga, te das un homenaje, vamos, dice, con los gurús ahí he acertado. Y Julio estará ahí, dice, vamos. Le dices, por favor, a Julio, Pablo, que si acierta Maite, palmas, ¿eh? Quiero oír aplausos desde la bolsa ahí.
Sí, sí.
¡Bravo,
y con los
bravo!
Pies también, como en la ópera, ¿no? Bueno. Julio, no hace falta que aplaudas, que yo sé que me llevaron al huerto.
Te
que
llevaron
al
huerto,
final,
porque
¿verdad?
Carlos acertó, efectivamente. Pero hay que reconocer
Diana,
que
casi,
una caída del 1,3 está muy, o sea, es muy aceptable. Vamos a ver, nadie es capaz de decir cómo va a aventurar el cierre una hora de anticipación.
A mí me costaba mucho. Yo decía, bueno, pues un poquito más o un poquito menos, sí. Pero acercarnos a la Diana, porque luego nosotros nos reímos mucho, pero cuesta mucho, la bolsa todavía no ha cerrado. Sí. Tú, yo no sé si ponerte aquí en tela de juicio, ¿tú te atreves a dar una apuesta para mañana? Y ya que se ría Carlos de ti,
ya,
o de mí en este caso.
Pues venga, vamos a
venga, subida del 1,5 decías más o menos,
sí.
¿Cómo va a cerrar la bolsa?
Pues yo voy a decir que va a recuperar lo que perdió el viernes, un 1,6%.
Que va a recuperar... Subida del 1,60.
Sí.
He apuntado bien, ¿no?
Sí.
Pues Julio, mañana, bueno, intentaré estar aquí para ver si has acertado. Y si no, ya sabes que Carlos es muy, muy malo y mañana te leerá la cartilla, ¿vale?
Sí. Mientras no nos pongan un castigo, pues todo es aceptable.
Cara a la pared nos van a poner mañana.
O oreja de burro, ¿no?
Cualquier cosa se les puede ocurrir, cualquier cosa les puede ocurrir a estos dos. Bueno, Julio, mañana más. Gracias,
venga,
como siempre.
Mañana.
Un saludo. Nosotros, como siempre, vamos a acabar con un poquito de música. Que para decir adiós, vamos a acabar con el que será el concierto de la semana y que pone punto final a la programación de los veranos de la villa en el Circo Price, aunque para escuchar a David Baer y a San Vicent vamos a tener que esperar hasta el 5, hasta este jueves en el Circo Price. ¿No os ha parecido una buena idea para poner el punto final? Mañana estamos aquí puntuales después del boletín informativo, eso de las 4:04, 4:05 de la tarde. Si pueden, disfruten de Madrid, que todavía te queda mucha tarde por delante. Nosotros nos vamos. Adiós. Inside.
this for war.